casa quiero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te venen el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mi seguridad y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní. Sí, hasta el final.
sabes dónde hallarlo, si sabes dónde buscarlo, llévame, necesito encontrarlo, si sabes dónde pasea y lo que su alma desea, cuéntame, necesito escucharlo. No estará en un hermoso lugar, con riquezas y grandeza, tú no lo hallarás. No estará en donde piensas que está, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás. Sabes con quién platica y en dónde pasa sus días. Llévame, necesito encontrarlo. Si sabes con quién comparte el pan y el vino en la tarde, cuéntame, necesito escuchar.
Entre niños y sonrisas, allí tú lo verás, lo hallarás en donde hay necesidad, donde menos lo imaginas, allí lo encontrarás.
Ayer lo oí decir, quien viene a mí no le echo fuera. Que has deseado.
Cantando, y si algo quieres llorar, cántalo también, que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón y sin querer ya se van volviendo canción.
Que cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz.
Si el canto no te ayuda, no más hazte loco y ponte a llorar,
que solo llorando sana el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar.
Y es que cantando lloras, de todas formas te da igual.
Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar.
Y es que cantando lloras, de todas formas te da igual.
Buen día para todos. No sé cómo está la imagen por allí, Diego. Estamos en el padre párroco. Muy bien, bueno. Sergio, gracias por recibirnos en casa.
Gracias a ustedes por venir y acompañarnos.
Estamos aquí en el Ciudad de Maylín. Estamos en esta hermosísima fiesta popular. Una historia increíble, una movida pocas veces vista, en 3 días unas 300.000 personas, mañana unas 200.000 se calcula. Pues sí. Contame cómo se vive todo esto.
Y no, bueno, con mucha emoción, ¿no? A pesar de que soy norteño y la piedad popular es moneda corriente, digamos, ¿no?
En la razón de ser.
En nuestra iglesia aquí en el norte, uno no deja de emocionarse, ¿no? Más allá de la masividad de las personas, de la gente, uno no deja de emocionarse con cada particularidad, ¿no? Con cada rostro, de leer, de mirar cada rostro de cada peregrino, al contemplar la imagen, cuando se emociona, ¿no? Y en la gran cantidad de gente uno puede encontrar, ¿no? Esos gestos, esos signos tan, tan particulares, tan pequeños. Y lo emocionante de tanta gente que se dispone todo el año, ¿no? Para estos 3 días, para venir y encontrarse aquí con el Señor de los Milagros de Mairí. Se pasan ahorrando todo el día, juntando el dinero, buscando los medios, el
grupo. Y llegan. Sergio, mucha gente no conoce, algunos vamos conociendo poco a poco la historia de esta cruz del Señor de los Milagros de Mairí. Contanos un poquito cómo es que hace más de 100 años esto acontece por aquí, menos de 100 años, ¿no?
No, un poquito más. Más o menos unos 250 años.
Ah, 250 años. Doctor.
Claro, porque, bueno, me corta padre si soy un jubilado,
¿no? No, usted, para eso vinimos. Para eso vinimos, bueno. Ahí van a pasar un mate de paso en un rato. Acá estamos con Viviana, con Cecilia y con Anita, la anfitriona acá en la zona de nuestra voluntaria anfitriona acá en Mairí.
Que están salvando todo aquí con la tecnología.
Funciona la tecnología de maravilla. Hemos demorado un poquito en salir porque tenemos alguna dificultad tecnológica, pero la hemos superado de la mejor forma posible. Contanos un poco la historia.
Bueno, finales del siglo XVIII, ¿no? De 1700. Avanzado, 1775, podríamos decir. La historia cuenta de que, bueno, toda esta zona, ¿no?, de Santiago del Estero, lo que hoy conocemos como Mailín, Herrera, Garza, eran grandes latifundios, como en aquella época que se repartían los grandes latifundios, y pertenecían a don José de la Cruz Herrero. Tenía un capataz, ¿no?, que era don Juan Serrano. Este capataz vivía en lo que se llama Mairín Viejo, más o menos unos 7 kilómetros de aquí. Hoy está deshabitada esa zona, la gente se ha mudado para acá. Don Juan Serrano veía todas las noches una pequeña lucecita en el monte. Y de hecho, la historia, la tradición cuenta que él tenía miedo de ir solo, ¿no? Y todas las noches seguía viendo esa luz. Hasta que un día llama a algunos vecinos, ¿no? Aquí vecinos, a 2-3 kilómetros.
Sí,
el que
no
vivía.
No
es de la medianera, para el otro lado. Bueno, juntan coraje y se van a ver que era esa pequeña luz, ¿no? Y bueno, encuentran en un algarrobo, con un cuenco, o sea, con una cavidad, una concavidad, un algarrobo, y dentro una imagen de una cruz, de un Cristo crucificado, con una velita. Entonces, bueno, ahí comienza, si se quiere, con una velita encendida, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se comprueba y se deduce, no? Ese hecho histórico coincide con la expulsión de los hermanos jesuitas del territorio, de aquel territorio que todavía no era nación. Todavía no era nacional.
Previo a la nación.
Previo a la nación. Bueno, son expulsados los hermanos jesuitas y ellos dejan en manos de los aborígenes estas imágenes con las que ellos evangelizaban.
¿O los quichos?
Sí, había más, todos quichos hablantes, ¿no? Pero había otras etnias que habían aprendido a hablar el quichua porque habían llegado los incas aquí a Sudamérica, pero también hablaban sus propias lenguas, ¿no? Y eran otras gentes, no eran incas, digamos. Tenemos torocoteros, dialitas, varias etnias, pero sí como un idioma más general era el quichua. Y bueno, cruz como la del Señor de Mairín, cruz como la del Matarán, son imágenes que los hermanos jesuitas han dejado en manos de los aborígenes, ¿no? Y bueno, y los aborígenes velaban, ¿no? Como se dice velar, ¿no? Encender la velita, velaban la imagen de este Cristo, aunque después recibe el nombre de Bailín, velaban la imagen de este Cristo, y bueno, y a partir de ahí, con Don Juan Serrano, la cruz empieza a tener como más repercusión, ¿no? Don Juan Serrano empieza a contar a los vecinos el hallazgo de esta cruz, los vecinos comienzan a reunirse en torno a la cruz, y empiezan a tener cierta devoción. Y como que muy inmediatamente se empieza a correr la voz de que era una cruz muy milagrosa. Entonces la devoción empezó a crecer muy rápido, cada vez eran más vecinos, cada vez gente de más lejos, y después ya se contaba una buena multitud de gente, ¿no? Bueno, de ahí ya como que la iglesia toma parte y comienza ya desde aquel momento la devoción, ¿no? Pero coincide con la expulsión de los hermanos jesuitas. Entonces calcula, alguna bibliografía va a decir que en el año 1782, pero bueno, no hay exactitud. Sí, es desde el 1767 que se van los jesuitas hasta 1800.
Digamos que el legado de los jesuitas, Mamá Antula y esta cruz, tiene un legado increíble para los pueblos de aquí, de la zona.
Tremendo, tremendo, porque de algún modo...
También el caso de Mamá Antula, claro. Se van a los jesuitas y ella toma el legado de los...
¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? No están los hermanos, pero nos tendré que salir yo.
Y aquí, si sabes, los jesuitas en qué zona se encuentran, en toda la zona de Santiago.
Sí, bueno, los jesuitas siempre por el camino real, ¿no?
El camino real.
El norte al sur de Santiago, claro. Siempre por el camino real.
15 años. Contanos un poquito, padre Sergio, ¿cómo se organiza? Porque lo que nosotros vemos acá es gente por todas partes, que hay que atenderla, hay que asistirla, hay que acompañarla. Bueno, hay que, sobre todo los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios asisten y qué tarea tienen?
Bueno, hay más o menos unos 600 voluntarios, ¿no? Nosotros llamamos servidores. La verdad que hasta que no he venido yo como rector aquí, nunca me hubiera imaginado lo complejo que es.
Vos venías a la fiesta, ¿no?
Exactamente.
La complejidad, la organicidad.
La organización, y organización y preparación, ¿no? Porque también uno tiene que prepararse espiritualmente, claro, para esto, ¿no? En realidad comenzamos a preparar el primero de febrero.
Ahí arrancamos
la organización. Otros curas comenzaban en enero incluso. Enero vamos a descansar, comenzamos el primero de febrero.
Y bueno, comenzamos con pocos voluntarios.
Sí, a ver, los servidores son grupos distintos, cada uno con su identidad, cada uno con su espiritualidad, cada uno tiene un patrono, le llamamos, ¿no? La Virgen de Guadalupe, otros son llamados Cristo Peregrino, de acuerdo también a su actividad, porque son grupos que también peregrinan hacia el santuario o hacia otro santuario, y tienen, son instituciones, digamos, tienen toda una institucionalidad, y son grupos que nacen en torno al santuario del Señor de los Milagros de Mailín, ¿no? Y ellos se preparan todo el año están en actividad, digamos. Bueno, entonces comenzamos el primero de febrero reuniéndonos con coordinadores, comenzando, preparándonos espiritualmente. Los coordinadores de cada grupo se reúnen conmigo y otra gente, se reúnen con su propio grupo y van transmitiendo lo que vamos viviendo espiritualmente. Después tienen, bueno, muchísima organización de la parte logística, infraestructura, hay que trabajar mucho con el gobierno, seguridad. Se trabaja mucho con el gobierno, junto con el gobierno provincial, se coordina todo lo que se llama operativo Mailín. Salud, seguridad, realidad, recursos hídricos, lo que es empresa de electricidad. O sea,
les cuento que hay misa todo el tiempo, a cada momento y a cada hora. ¿Cuántas misas más o menos en estos tres días, en el trigo particularmente?
Y más o menos unas 40 celebraciones.
40 celebraciones, porque tenemos como tres lugares donde se celebra el templo parroquial, que donde estamos nosotros aquí al lado, donde se celebra la de una misa.
Tal cual.
Sí. Al frente.
Al frente el templete, que sería como la plaza principal, pero una gran estructura, con escaleras para ascender, donde la imagen del Señor de Mairín en este momento está ahí, ¿no? Para mayor posibilidad del peregrino, para que pueda tomar gracia. Y después,
el
árbol, ¿no? El árbol que también es muy interesante, ¿no? Porque es un árbol muy añejo.
Está ahí.
Y está vivo.
Y
es muy cerquita aquí a 150 metros.
¿Qué árbol es?
Es un algarrobo. Tenía que ser un algarrobo, por ejemplo.
Claro, es la de aquí, es de aquí.
Y muy fuerte y muy añejo, ¿no? Es un fósil viviente, es una momia, digo yo siempre.
Porque una reliquia.
Si calculamos que la imagen ha sido encontrada ya hace más o menos 250 años, y era un árbol que tenía un cuenco para...
350 o 400 años.
Le calculamos 350 o 400 años.
Sí. Increíble. Bueno, nosotros empezamos como indicaba el momento en el que estábamos con mucho apuro porque no teníamos la posibilidad de hacer la conexión que quisimos hacer. Ya la vamos a hacer, ya nos va a salir. Porque acá están diciendo, ¿cómo si practicamos? Bueno, no somos especialistas en la materia, pero ya nos va a salir. Vamos a hacer toda la práctica para que nos salga de la mejor manera, sobre todo de este lado, un nivel de inutilidad respecto a lo que puedo contar. Y, pero está con nosotros allí compartiendo en el estudio de Radio María. Entiendo que Adriana Gile. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Padre Javier, buen día. Padre Sergio, un gusto conocerlo por aquí, siguiendo atentamente lo que se va viviendo. Bueno, recién empezando a adentrarnos, Padre, en este milagro maravilloso que se repite todos los años en esta gran fiesta.
El milagro es la cantidad de gente, la devoción renovada, el peregrinar por grupos, el llegarse de todas partes, Adri. Algunas historias que yo he subido, vamos a subir en Instagram, el grupo que ha llegado ayer, que nos sorprendió, de jóvenes amigos de la infancia de la banda, y caminaron unos 125 kilómetros para llegar hasta acá y contamos una pequeña historia en Instagram. Vamos a recoger otras muchas historias más por aquí, de peregrinos, de gente que se llega, mucha humildad, mucha silencio, con mucha devoción.
Exactamente, sobre todo con mucha devoción. Sí, y yo creo que justamente, ¿no? Mairín, que era aquellos años apenas un incipiente casita, ¿no? Es justamente el lugar del encuentro, ¿no? Esto del Evangelio. Vayan a Galilea, que allá nos vamos a encontrar, ¿no? Esto es una verdad.
Vayan a Mairín, que aquí se van a encontrar.
Sí, así. Es una Galilea, ¿no?
Es una Galilea.
Es un lugar de encuentro y un lugar de encuentro con Jesús, ¿no?
Bueno, Anita nos decía siempre, ¿no? Tiene que venir a Mailín, tiene, usted lo sabe, lo que es la fiesta, bueno, nos cuesta tenerla en Córdoba. Así que decidimos, bueno, vamos a acompañar a Anita y nos trajo para aquí, para esta hermosa historia. Cuando se habla de milagros, hay registrados hechos prodigiosos alrededor, además de este que decíamos, el más importante, el de la fe del pueblo.
Sí, o sea, milagros de sanación y de salud, muchísimos, ¿no?
Hay registros.
Están registrados muchísimos milagros, sobre todo de salud, ¿no?
Uh-huh.
Oraciones.
Salud en, física.
Física, cáncer, corazón, cáncer, espiritual, ¿no? También muchísimo, ¿no? Porque reconciliación de familia, también la gente viene a pedir mucho también por la paternidad, y vienen muchísimos matrimonios, familias a presentar sus hijitos al Señor Mairín, que no pueden encargar.
Realmente,
después de visitar el santuario del Señor de Mairín, han podido encargar sus hijos. Milagro de todo tipo, ¿no?
Hermoso. Ahí, en el templete, hay una expresión que está en Quijo también, por eso lo entiendo, ¿no?
Sí,
es del Evangelio de San Juan. Cuando yo sea puesto en lo alto, atraeré a todos hacia mí.
Exactamente.
Yo creo que esa es la verdad de lo que ocurre, ¿no?
Exactamente.
Y yo esta mañana, nosotros llegamos acá que a las 7:10 más o menos, ya había gente subiendo a saludar al Señor de Jardín, caminando, subiendo por la templeta.
Sí, en realidad toda la noche.
Toda la noche.
Desde ayer que empieza, que dejamos la imagen ahí en el templete y se habilita de algún modo, que la gente pueda ascender, no se corta, digamos, la cola hasta que termina el domingo. Toda la noche está todo. Aparte, el peregrino sale cuando puede de su casa, cuando termina de trabajar, etcétera, bueno, llega a la noche.
O sea, llega a la noche y a esa hora. Adri, seguramente los oyentes, los televidentes, los seguidores en redes sociales
nos están compartiendo ahí sus sentires, sus experiencias alrededor de esta hermosa experiencia de devoción de fe del Cristo del Milagro de Mailín. ¿Qué se dice por allí, Adri?
Bueno, están llegando, padre, como bien decís, testimonios, quienes están siguiendo también por YouTube, muy contento de poder verlos a los dos desde ahí. Había hermanos que nos están compartiendo que conocían esta devoción, que de hecho han podido participar y han recibido milagros, y otros oyentes que no, que se están encontrando con esta historia hoy. Así que qué lindo que podamos, padre, sumarnos como peregrinos, como nos decías ayer. Que todos vamos a peregrinar allí a Mailín. Bueno, por ejemplo, Luisa, que nos está siguiendo por YouTube, dice: gracias, Padre Javier, Padre Sergio, por transmitir desde ahí, desde nuestro Señor de Mailín, que nos proteja a todos. También desde Buenos Aires, Reina está haciendo la novena al Señor de los Milagros, desde Buenos Aires sumándose. Norma también contenta de permitirnos conocer acerca de esta devoción con tantos peregrinos por estas horas. Liliana también ya está encomendando al Señor de los Milagros por la salud de algunos seres queridos enfermos. Bueno, María Nilda también pidiendo al Señor de Mailín por todos los argentinos, también por algunas intenciones. Santiago también dice que van a viajar a Mailín también rezando por todos los hermanos. Esther dice que en el año 2005 se encontró con esta devoción, conoció la imagen del Señor de Mailín y dice que esto les muy hermoso escuchar porque les trae muchos recuerdos desde ese año de 2005, desde Río Cuarto. Víctor y Moni desde Sunchales también dice: viva el Señor de Mailín, hermoso verlos a ustedes allí escribiendo la historia del pueblo de Dios desde esta devoción. Bueno, y así, Padre, van llegando varios saludos. Recordamos a quienes quieran, estamos transmitiendo desde YouTube, pueden seguir las imágenes, invitamos a que se puedan llegar al canal de Radio María y a quienes quieran compartir en el chat, dejar sus sentires y quienes quieran escribir por WhatsApp al 351-817-1593 en esta transmisión especial.
Está bien, estamos bien, perfecto. No, quería decir, Adriana, que es toda la región la que se moviliza alrededor de esta historia, y además el hecho religioso. Acá hay una fiesta popular. Hay kermés, hay juegos, hay baile, hay canto. Bueno, es toda una. En la calle central están todos los kioscos, todos los negocios,
Puesto de venta,
los puestos de venta, ¿no? Eso es una linda experiencia también para la escuela.
hermosa, porque bueno, por ahí alguien que no conozca llega y ve tantos puestos de venta, por ahí muchos lugares de comida, por ahí algún baile, ¿no? Y bueno, pregunta, ¿cómo es esto si es religioso? Pero es justamente una cuestión sincrética, ¿no?
Así es.
Y eso es la religión popular. No se
Así
puede separar lo sacro de lo profano, digamos, todo solo paquete sincrético.
Que no existe.
Y no existe, en realidad,
y la vida es así.
Y claro, no hay que verlo como lo malo, digamos, ¿no?
Así es.
Porque al ser Madrid en lugar de encuentro, es lugar también de gratuidad, de alegría, de festejo, de celebración. Ustedes saben, todos lo sabemos, que los santiagueños estamos repartidos por todo el país, ¿no? Entonces,
Una plaga, digamos.
exactamente, hay más santiagueños afuera que aquí. Pero Mailín siempre es el lugar de verdad, de encuentro de familia, ¿no? Los que están en Buenos Aires, los que están en Tucumán, los que están en Córdoba, los que están en Santiago, se encuentran aquí como familia, ¿no? Y se ven solamente aquí, en muchos casos, ¿no? Sobre todo los que están en Buenos Aires.
Eso.
Entonces,
Y en Buenos Aires, te iba a decir, en San Miguel, ha tomado mucha fuerza en la Ley de Miguel porque muchos santiagueños viven en Buenos Aires, al no poder trasladarse, han armado, han exportado
Exactamente.
la fiesta de Mailín ahí a la provincia también.
Exactamente, exactamente. Ahí en Villa de Mayo.
En Villa de Mayo.
Villa de Mayo, en Morón también una fiesta bastante grande. Yo conozco cómo se hablaba, cuando dejé de estar como rector aquí, porque era
Cuando el equipo son otras fiestas de Mailín.
exactamente esas otras fiestas.
Pero es impresionante también cómo la presencia del señor Merino está en muchísimos lugares, ¿no? Y estando aquí como rector, la gente viene y me comenta, tenemos la capillita, tenemos una gruta, y está repartido por todas partes. Pero decía esto, ¿no? El primer lugar de encuentro y de recreación de la familia y de los vínculos familiares en torno al señor de Mairí, ¿no? Entonces, también la vivencia familiar, la vivencia religiosa. Contanos cuántas personas viven aquí. 2.000 personas, nada más. 2.000 personas. No, o sea que, ¿cuántos? 1.000 veces más hemos que invitar. Más o menos unas 200.000 personas están, así que 20.000 personas, 20.000 peregrinos por habitante.
20.000 peregrinos por habitante. Lo cual hace que una parte importante de la vida, del quehacer de la comunidad, gira alrededor de esta fiesta.
No, totalmente, ¿no? Cada familia
vive de esto.
vive de esto de algún modo, o sustenta
Sustenta su posibilidad.
su economía del año,
Qué va.
a partir de ahora. Cada familia siempre se ubica en una habitación de su casa y el resto de su casa lo alquila,
Así, ahí estamos nosotros.
¿no? Bueno,
Ahí estamos nosotros. Así estamos
tenemos el
nosotros.
patio con las carpas, después haciendo comida, vendiendo agua caliente, el pan casero, la tortilla,
Pero fíjate vos, donde nos albergan nosotros, y muy interesante, Adriana, queridos hermanos, la persona que nos alberga dice, los gastos, va para los gastos que tenemos todo esto, ¿no? Porque también hay toda una hospitalidad,
Sí,
una bienvenida al peregrino. Uno dice, ¿qué se hace en el año? Y no, también de una forma crecen un poquito, mejoran sus cositas, pero tienen ese espíritu de darle la bienvenida al peregrino.
seguro,
Y
seguro.
eso habla muy bien del lugar donde estamos. Adri, te propongo un poco de música. Nos reordenamos nosotros por aquí,
Bien.
no cronológicamente, porque no va a ser así, pero sí para poder contar un poco más de historia mientras vos recoges las mejores historias por allí y volvemos con el Cristo del Milagro aquí en Mailín.
Vamos.
Promesantes llegarán a la fiesta del Señor, todo el día hay de cantar y después la procesión. Ahora el baile ya empezó con el bombo y el violín, las viejas a preparar empanadas con ají. Señor del Mailín. Aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido, te agradezco mi Señor. Y este corazón que canta, cada día se agiganta por la fe que puse en Dios. Baile ya empezó con el bombo y el violín, las viejas a preparar empanadas con ají. Señor del Mailín,
Señor del Mailín, aquí llego agradecido, mi promesa se ha cumplido.
Cada día se agiganta por la fe que puse en Dios. Señor de Mailín, Señor de Mailín.
Adriana Sile y Padre Javier, yo recién escucho la historia de Mailín, no la conocía. Qué linda debe ser la iglesia. Gracias por esta entrevista, Padre Adriana Sile, Liria de San Pedro, Buenos Aires.
mayo que resplandece.
Para gritos de esperanza, este es el jubileo de recorrer. Fuimos por Santiago de Compostela, hemos montado en Lourdes, vamos a estar también en el Cristo del Milagro, ahí en Salta, vamos hacia Luján, y aquí en Maní no podía faltar la presencia de todos los peregrinos y peregrinas de Radio María que aman estas historias de la fidelidad popular. Y bien lo decías vos, Sergio, es, y lo dice Francisco, y lo ha dicho en la Aparecida, y lo repitió en Evangelii Gaudium, y Prevos, el Papa León, lo ha retomado como la gran fuerza de la piedad popular, el rescoldo de nuestra fe. No estamos haciendo, sino un acto de reconocimiento de la presencia del Dios viviente en el corazón del pueblo que peregrina.
Así es.
Y esto para vos, vivencia sacerdotal, increíble, como decía, es un privilegio que trata.
Exactamente, es cierto.
Pero es muy exigente, ¿no?
Pero a la vez
es hermoso,
y bueno, y desde la fe creo que el señor de Maynard me ha preparado para esto, ¿no? Yo, cuando era universitario,
soy santiagueño,
nacido aquí, santiagueño, pura cepa, como digo yo, peregrinado a Maynard cuando era joven, después venía como servidor, después como seminarista, después como cura, bueno, y ahora estoy aquí. Pero digo, como todo santiagueño, ¿no? El señor de Mayrín ha ido siendo parte también de mi vida cristiana.
En la historia, la cruz, que nosotros vemos en una cruz que está metida dentro de otra. ¿Cómo sería eso? Es como una cruz que está rodeada por estos rayos.
Bien.
¿De plata de qué? ¿No?
Es de plata. De plata y es una...
¿cómo se le llama ese?
Le hacemos una custodia, ¿no?
De todo.
Relicario, digamos. Ya, hacemos una custodia. Lo que se encuentra en el árbol, por supuesto, es la crucecita de madera, ¿no? No tenemos aquí. Pero lo que se encuentra en el árbol es solamente la crucecita de madera. Ya,
después que.
Pues hizo el tratamiento. Y después, en el año 1914, se encarga.
¿Y la cruz qué tamaño tiene? La de madera, ¿sabes?
Sí, sí. 33 centímetros por 21 centímetros.
Mirá vos. ¿Con qué poco se puede hacer cosas importantes?
Exactamente.
¿Con qué mucho? Porque está el Señor ahí.
Y porque una cruz catequística, ¿no? O sea, 33 años de Cristo, el 21 centímetros, el 7x3, ¿no? O sea, en todo, en cada detalle está implícito lo catequístico de la cruz, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. La fuerza de la atracción. Ayer lo compartíamos en la misa, tuvieron la delicadeza el padre de Fernando, decidía,
padre Vicente Avellaneda.
Vicente me pidió que me explicara. Ayer decíamos esto, ¿no? La sabiduría que esconde la cruz y el pueblo que está también atravesando momentos difíciles. Yo creo que acá se produce un encuentro muy interesante entre el pueblo peregrino y las cruces que atraviesan en tiempos tan complejos como el que vivimos y de Cristo, que de acá le dice, yo los entiendo. Y en eso hay, como dice Pablo allí, un misterio de sabiduría. Es un pueblo que va madurando en su fe y desde su fe en la sabiduría de la vida, y esto que se debe hacer.
Tal cual, padre, es esa sabiduría de vida, ¿no? Muchos peregrinan a pie, ¿no? Desde Santiago, capital, son 145 kilómetros, 150 kilómetros, desde muchas localidades, Purí, localidades vecinas, y... Yo digo siempre que es la peregrinación es un camino de conversión, ¿no? Y la gente llega al santuario y se confiesa, porque durante esos 2 días, 3, 4, 5 días que he venido caminando, ha venido haciendo un examen de conciencia de toda su existencia, ¿no? De todos sus existencias. Son caminos de conversión donde finalizan aquí, ¿no? Con el encuentro del Señor de Maynard. Y es una fe, es una fe que es... se vive siendo, ¿no? No es una fe racional, es una fe, yo lo digo así, me sale así.
Vital, existencial.
Existencial, ¿no?
Existencial. Sí. Se nota.
Se la vive con existencia misma.
Sí, sí, sí. Y esto que siempre decimos es tan necesario recuperar, que en el proceso de evangelización se nos ha roto en algún punto, se han roto algunos malos eslabones, acá hay tradición. Rica tradición. No tradicionalismo.
No.
Tradición popular de comunicación. No cosa puesta en museo, sino que no reliquias del pasado traídas al presente, sino una tradición viva de comunicación de experiencia y de fe vital, existencial, que habla por sí misma y que está en el corazón del pueblo.
No, no, seguro, y transmitida a la familia, ¿no?
Sobre la familia.
Yo me encuentro ahora con nietos, ¿no?, de santiagueños que viven en Buenos Aires, en otros lugares, y muchas veces algunos que vienen por primera vez y me dicen, venimos porque mi papá y mis abuelos hablaban del Mairí, claro, y nos hablaban de una forma que teníamos que conocer, ¿no?
Claro.
Y bueno, y otros grupos que, por supuesto, ya no han nacido en Santiago, pero vienen todos los años porque su familia le ha transmitido esta devoción.
Uno de los problemas que tenemos, lo compartí en otro momento, Sergio, en el espacio donde reflexionamos sobre la necesidad de revitalizar nuestra tarea evangelizadora, es que en algún punto la cultura postmoderna o el tiempo que estamos viviendo rompió las tradiciones, a veces no también arraigadas en alguna de las culturas nuestras, y esta cultura popular es como que nos muestra un caminito por donde ir, ¿no? Hay lugares por donde encontrarlo, reencontrarlo de lo simple, lo sencillo, lo existencial, más que lo doctrinal, lo sacramentalista, lo devocional. Esto no, es mucho más que una devoción. Es una vivencia de camino popular, familiar, que termina en un hecho devocional, que va a lo sacramental, que nos reencuentra con el sentido de la fe, que vuelve a las personas al camino de la fe, pero tiene como otra lógica. Otro fuego, diría todo, ¿no?
Sí, sí, y sí tenía otra lógica, ¿no? Porque es esta lógica del Papa Francisco, ¿no? Esto de iglesia, hospital de campaña, iglesia en salida,
iglesia periférica.
Iglesia periférica, y esa es la piedad popular, ¿no?
Eso es
lo que me decían ustedes, me contaba vos, padre, cómo te reciben en una casa, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, eso es una iglesia en salida, ¿no? Te abre las puertas, sí, ¿no? Hospital de campaña, te encuentras con un peregrino.
Está con todos.
Claro, y es esa lógica donde la piedad popular encaja perfectamente, ¿no?
Qué bueno. Adri, ¿algún mensaje más por allí?
Bueno, están llegando muchos testimonios, padre, de quienes están siguiendo la transmisión, muchos gratamente sorprendidos, porque a pesar de que se adelantó de esta peregrinación, se encontraron con este hermoso regalo desde la catequesis de Mailín. Bueno, Estela de Córdoba es una de las sorprendidas, dice que estén en Mailín, esta noche van a viajar ellos también para allá, así que bueno, a ver si se los cruzan entre tantas.
Nos hemos encontrado con algunos oyentes, de María, vos también
claro.
Decías.
Muchísimo, sí.
Bueno, Estela nos cuenta que se van a quedar hasta la misa del domingo. Son días de mucha gracia el vivir junto a tanta gente el milagro, donde nos encontramos todos, dice Estela de Córdoba.
Bien, Francisco.
Bien.
Todos.
Así bueno. Es. Bueno, también otro mensajito de Norma, qué lindo verlos, al padre Javier, al padre Sergio, desde Mailín, a pesar de que vivo en Santiago del Estero, nunca fui, dice Estela.
Vale. No te lo podés perder.
Dice, hermoso que Radio María esté en esta tierra, muy contenta también Norma. Gabriel, desde Mar del Plata, ya está encomendando al Señor de los Milagros de Mailín por su salud y agradece mucho el relato de la historia, que no la conocía. Moni dice, qué emoción tan grande, soy de Rafaela. Mi papá llevaba gente en colectivo todos los años y mi mamá y yo lo acompañábamos. Siempre fue una experiencia maravillosa de Dios cercano, de humildad, de devoción. Me emociona recordar esos años. Dormíamos arriba del colectivo, dice, las calles de tierra, vimos el viejo y el nuevo santuario. Y también la enfermedad de mi papá la transitamos por esas calles. Agradece mucho por estos recuerdos llenos de vida y de amor. Está hablando del año 1992, estos recuerdos que le trae de esta hermosa fiesta popular. Carla también pidiendo al señor de Mailín por su sobrino de 10 meses, por Román, ya lo está encomendando a él. Nancy de Villa Constitución Santa Fe, qué hermoso ver esta transmisión especial. Dice, tuve la oportunidad de participar de esta fiesta cuando mis niños eran pequeños, ya hace 30 años cuando todavía las calles eran de tierra. Gracias por compartir esta hermosa fiesta, muy milagrosa, dice Nancy, bueno, entre muchos otros mensajes que van llegando, padre.
Bueno, la expresión en quichua, que no la podría decir, pero que en español reza atraeré a todos hacia mí, del Evangelio de San Juan, para nosotros es así, y a cada uno de los peregrinos radiomarianos de todos los días, en su búsqueda de renovar la fe, de sostenerse en la esperanza, de alimentar el ejercicio de la caridad en lo concreto, para con los que más sufren, ya algo de eso vamos a estar compartiendo en unas horas hacia adelante en Icaño. Tenemos una misión a nosotros como obra de María. Bueno, todos por aquí, ¿no? Todos nuestros peregrinares es testimonial del peregrinar y de acercar a los que no pueden acercarse, acercar a la experiencia del peregrinar. Así que siéntanse parte de este camino, de este andar, de este peregrinar. Siéntase parte de Maylis, me parece que nos va a quedar un legado de hoy en adelante, Maylis, tremendo. Bueno, si no, está Radio María presente acá en cada festividad de Maylis, porque es increíble la cantidad de personas que acá pasan y el vínculo de fraternidad que se genera. Agradecerte, Sergio, ¿no? Porque estás con todo y nos ha dado estos 45 minutos, además nos ha esperado en nuestro sabio modo de manejarnos con la tecnología, esto lo digo, y nos han dado algunas buenas soportes, y gracias a todos, ¿no? A todos los que han hecho posible que estemos acá y que dan soporte desde allí también. En unas horitas nos vamos a Icaño, ¿no? Vamos a visitar la comunidad de Icaño. Ahí la obra de María acompaña a mamás embarazadas en situación de riesgo. ¿Cuántas son chicas las mamás? Muchas, muchísimas, ¿no? Y bueno, estamos trabajando un trabajo de misión en territorio con el voluntariado muy, muy entrañable para nosotros, así que nos acomodamos un poco por acá y hacia allá vamos. Y mañana tenemos un programa especial.
Sí, de Bienaventurados.
De Bienaventurados, los sábados de la mañana. Vamos a ver cuántos pasos de crecimiento damos en tecnología. Esperemos que así sea. Así salió bastante bien, Adri, ¿no?
Sí, bastante bien, se los ve muy bien también, padre. Y hablando de Icaño, justo nos escribió Adrián de Icaño, tiene 52 años, nos cuenta que desde 1999 es peregrino, devoto. Dice el Papa Francisco, cuando era cardenal, visitó en el año 2000 Maylis. Así que bueno, mencionando Icaño, seguramente a lo mejor se lo cruzan a Adrián por ahí.
No, vamos a la casa de
él. Ah, bien.
Vamos a la casa de Adrián. Que
perfecto, ahí estaremos. Mirá. Entonces.
Allá vamos.
A la casa de Adrián. Bueno, y también han despertado las ganas en muchos hermanos de conocer el lugar. Por ejemplo, un oyente dice, vivo en Tucumán, qué bendición lo que estoy viendo. Voy a emprender viaje para ir mañana a conocer.
Venga, vamos todavía. No, más que bienvenida. Sí, claro que sí. No, la verdad que no, uno no puede perder, si esto del norte o otra parte del país, la experiencia aquí, ¿no? Es realmente un lugar de renovación en la fe, y frente a todo lo que la cultura en su proceso de transformación está sufriendo, esperemos que para bien, estos lugares nos arraigan a nuestras pertenencias más entrañables. Así que no dejes de ser entrañablemente cercano a esta experiencia popular de fe. Les mando un abrazo grande, Sergio, gracias. Nos vamos a estar viendo por acá.
Gracias a ustedes. Bueno, sí, por supuesto, están en su casa.
Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a Anita también por darle la bienvenida en tu casa. A Ceci y a Vivi, que han hecho una tarea importante para ordenar las cosas por acá. Y bueno, y con el cariño de siempre, mañana nos encontramos a partir de 9 en Bienaventurados. Pero acá ratito vamos a estar mandando cosas por redes sociales, haciendo cobertura desde acá, con testimonio desde el señor de Maylis. Abrazo grande. Y hoy tengo una salida.
A la tarde
desde el Vía Cruz y tenemos una salida. ¿A qué hora es eso?
En el
acortando distancia. Ahí estamos también para acompañar el camino de cada tramo en el señor de Maylis. Abrazo grande para todos, Adri.
Un abrazo enorme. Nos estamos encontrando desde allí.
Abrazo.
cantantes llegarán a la fiesta del Señor. Todo el día he de cantar y después la procesión. Ahora el baile ya empezó, con el bombo y el violín, las picas a preparar, empanadas con ají. Señor, agradezco mi Señor este corazón que canta, cada día se agiganta por la fe que puse en Dios. Ay, 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 bailecito querido. Ahora el baile ya empezó, con el bombo y el violín, las viejas a preparar empanadas.